Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy va a estar conmigo José Carlos Ortega aquí en los estudios, aunque ahorita todavía no está en los estudios, pero lo tenemos en línea porque está varado entre el tránsito. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, hola Jorge. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ti. Hoy, más que el tráfico, son las gestiones públicas las que me tienen retrasado. No sé qué es peor.
O sea, los trámites.
Exactamente. Cosas que serían tan sencillas de hacer a través de la automatización de botones electrónicos. No, tenés que hacer una cantidad de trámites. Otra persona tiene que revisar y decirte que está malo una cosita y que tienes que volver dentro de 2 días a hacer lo mismo. No, eso es absurdo.
O sea que te va, solo porque no sé si van a trabajar durante el... Bueno, no sé si van a estar.
No, porque ah, bueno. Mañana viernes de dolores, todo se pone difícil por el tránsito y además de eso, dice que en la tarde tienen reunión de sindicato, que no es más que una excusa para irse temprano a sus casas.
y van a estar en la reunión del sindicato hasta el siguiente lunes, decimos, hasta el lunes primero de abril.
Desde el 1 de abril, cabal, porque hay que recordar que el descanso, el asueto, es solamente jueves, viernes y sábado.
Bueno, miércoles en la tarde
no
también.
No existe tal cosa del mediodía.
Ah, no.
No, eso no es legal. Sí, algunos, obviamente, ¿cómo se llama esto? El pacto colectivo y otras vainas, pero en realidad uno debería pensar que estos días, en vez de estar en un pacto colectivo, deberían ser parte de las vacaciones anuales de las personas y reducirlo de las vacaciones anuales.
Sí, lo que no sabía era eso del miércoles, porque entonces he estado engañado toda mi vida y ya van bastantes años.
La verdad, vamos a estar vivo.
Bueno, entonces ahí venís a conducir el programa el miércoles a mediodía, por favor.
Con mucho gusto.
Y bueno, pues hoy tenemos un programa interesante. Estamos, supuestamente íbamos a comentar con relación a la visita de Mayorkas, pero la conferencia de prensa estaba citada para las 10:30 y resulta que no ha ni empezado. Allá está Reni de parte de nosotros, allá está Reni Bake allá en el palacio esperando, pero saber a qué horas va a ser. A estar interesante la conversación para que hayan dejado a todos los periodistas esperando ahí. Ya van para 2 horas de estar esperando.
Con este calor.
Sí, así que saber si nos iremos a enterar hoy, por lo menos durante el programa, qué sucedió en esa visita. Bueno, de eso probablemente nunca nos vamos a enterar realmente, de cuál es la información pública con relación a lo que quieren contar de lo que realmente pasó en esa reunión.
Correcto. Yo creo que no hay ninguna cosa que esconder, solo ellos se podrán engañar, porque estamos claros que el tema es la migración, y porque están en campaña y porque es un tema principal en la campaña de reelección del presidente Biden. Y Mayorkas, que es el primer secretario que está imputado políticamente, o sea, tiene un antejuicio, diríamos, en Guatemala, y un juicio político, no solamente el antejuicio, es un poco más fuerte que el antejuicio en la Cámara de Representantes. O sea, de hecho, ya fue votado para que pase al Senado. El Senado casi seguro que no va a pasar, pero es el primer secretario imputado en más de un siglo.
¿Y por qué será? Pues es precisamente porque el tema es el tema de esta campaña electoral en Estados Unidos, que recordarán que están en campaña y ya va a ser en noviembre las elecciones, pero el tema principal va a ser el tema de la migración. de los que están a favor, de los que están en contra y de todos los demás, ¿sí? Porque es un tema que da para mucho para que hablar en Estados Unidos.
Claro, es un tema muy importante y justamente por ese tema es que él perdió ese juicio político en la Cámara de Representantes, supuestamente por la inacción, o como le llamaríamos aquí, o sea, ¿cómo es que le decimos a ese delito aquí en Guatemala? El no cumplir con sus obligaciones.
Sí.
¿Verdad? Y entonces...
incumplimiento de deberes.
Ayer ustedes comentaban al mediodía acerca de estos vaivenes que ha habido con las cortes por la famosa ley llamada SB4 de Texas. No sé si hay una noticia, pero fue algo que no se previó que iba a pasar, porque supuestamente iba a ser declarada rechazada en la Corte Suprema de Justicia y resultó que no. Resultó que los estados sí tienen derecho a tener algún tipo de defensa para su propio estado.
Bueno, realmente no han dado una sentencia en la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que hicieron fue básicamente no darles el equivalente aquí en Guatemala de no darles el amparo provisional, pero el juicio per se, o sea, la decisión per se, no se ha tomado, o sea, la decisión de fondo, me refiero, no se ha tomado todavía. Eso le irán a tomar, quién sabe si dentro de una semana o dentro de un año, pero básicamente lo que hicieron ahorita es, mire, pues no amerita suspenderlo y entonces pues sigue en vigor en lo que decidimos qué onda, ¿va? O sea, bueno, obviamente no lo dejaron así y se tardaron 30 páginas para decir eso que yo acabo de decir, pero el punto es de que básicamente no la dejaron en suspenso, pero no quiere decir que les dieron la razón a ninguno de los dos bandos, ¿verdad? O sea, simplemente que por cuestiones procedimentales o qué sé yo, no la suspendieron por el momento, pero al rato la suspendió otro juez federal y lo que ya no me enteré es qué pasó en la audiencia esa de ayer, si es que se llevó a cabo, así que voy a ver más tarde qué pasó en esa audiencia. Pero sí, pues eso pues es uno de los temas que vamos a estar hablando y pues vamos a estar conversando con José Carlos de varios temas aquí de la actualidad nacional y luego a la 1:00 p.m. vamos a tener a Irene de Salazar. Ella es fundadora de la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down, porque hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, entonces vamos a hablar al respecto con Irene de Salazar. Y luego a la 1:30 p.m. vamos a conversar con la doctora Karen Abularach. Ella es ginecóloga y obstetra del Hospital El Pilar y en nuestro segmento de salud vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos. Así que eso es de lo que vamos a estar conversando hoy en el programa. Vamos a irnos a una pausa y espero que ya en algún momento en el siguiente segmento tengamos a José Carlos por acá. Y porque ya te cuento que tu gelato ya se está derritiendo. Así que,
pero hay gelato.
Así que picale ahí, así que picale entre el tráfico porque literalmente tu gelato ya se está derritiendo, igual que el mío, de hecho también ya se está derritiendo. Yo voy a disfrutar ahorita en el corte de un gelato de galleta con especias y el de José Carlos es de cappuccino con stevia, así que picale porque ya se está derritiendo. Y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, especialmente en estos días tan calurosos, pues qué mejor que compensarlo con un gelato de Primo de Roma que usted puede comprar en cualquiera de las tiendas aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela, en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción y en la Roosevelt en el Picoteo de Miraflores. Así que en esos tres lugares puede usted llegar, puede ver ahí qué sabor le gusta más y de una vez comerse un gelato en vasito o en cono y llevarse varios medios litros o varios litros para estar listo para la Semana Santa. Así que aprovecha esa oportunidad, o si no puede también, si no puede ir a ninguno de esos lugares o no está cerca, pues no se preocupe, los litros de gelato de Primo de Roma pueden llegar hasta usted. Solo tiene que llamar al 3190-9912, puede llamar o escribir, porque también es de WhatsApp, 3190-9912, y recuerde, si no tiene dónde apuntar ahorita, no se preocupe, va a libertopolis.com/patrocinadores y allí lo encuentra. Y adicionalmente, recuérdese de seguir a Primo de Roma en sus redes sociales, buscándolos en Facebook e Instagram como Primo de Roma, para estar al tanto de todas las promociones y también de los sabores de temporada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, y no sé si todavía está José Carlos por ahí. ¿Todavía estás por ahí, José Carlos? Aló, parece que ya no. Espero que ya sea, porque está subiendo aquí a los estudios de Libertópolis, y que finalmente haya terminado los trámites que estaba haciendo. Pues hoy hay varios temas de los que queremos platicar con ustedes. Hay un tema, ayer se dio el anuncio que hizo el presidente Bernardo Arévalo acerca de las gobernaciones, y que creo que a pocos dejó contento, porque al final solo nombró a unos cuantos gobernadores titulares, unos cuantos gobernadores suplentes, y la mayoría pues no los nombró. Y todavía en la noche quitaron a uno de los que habían puesto, porque habían nombrado a un gobernador suplente, en el departamento de Izabal, y en la noche se lo volaron, después de que alguien circuló en las redes una foto donde estaba haciendo campaña por Vamos, creo yo. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, aquí, mira, corriendo. Fui, literal, llegando tarde, como dice el dicho.
Sí, y acalorado, ¿no?
Sí, y el helado, creo que bueno que lo llevaron a congelar para que entonces ya esté. Sí,
tal vez para el siguiente segmento ya está otra vez congelado,
¿no? Buenísimo,
Sí, y
entonces,
es que estaba...
¿Habemos o no habemos gobernadores?
Estaba hablando precisamente de los...
Sí, así digo.
De la elección ayer de los gobernadores, que al final creo que dejó más descontentos que contentos a la mayoría de las personas, incluyendo a los de los CODEDES, porque al final básicamente lo que hizo Bernardo Arévalo es decirles: miren, esos que ustedes me mandaron no sirven, mándenme otros. O sea, porque eso es básicamente lo que dijo, ¿no?
Es que, mira, yo creo que fue una equivocación enorme el sistema que propuso el presidente. Yo he dicho varias veces que creo que era el peor de los tres sistemas que podía haber. Uno era que se elijan democráticamente, que no va a pasar porque no está así en la Constitución. La Constitución dice que es una prerrogativa del presidente de la República. Aparte, es que la ley, fíjate que esos son el tipo de leyes que le quitan atribuciones al presidente, y para mí son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque si la Constitución dice que es una atribución del presidente de la República nombrar a los gobernadores, entonces, ¿qué pasa cuando existe este proceso dentro de la sociedad civil, dentro de una ley de desarrollo urbano y rural que le está proponiendo una terna? Entonces, ya ahí ya le limitaste el poder al presidente. O sea, y si nos ponemos a pensar que realmente los gobernadores son como unos ministros geográficos, entonces obviamente tiene que ser gente allegada al presidente, o sea, o por lo menos de la confianza del presidente, si no allegadas. Y yo puedo entender el enojo de muchos que cuando, bueno, es que hay enojos, es que aquí también nos enojamos por cualquier cosa, ¿va, Jorge? O sea,
hay enojos de enojos.
Sí, o sea, hay gente que se está enojando porque nombró gente allegada a Semilla, una candidata a diputada de Semilla, haciendo lo mismo que hacían los anteriores. Bueno, sí, pues toca y pasa. O sea, yo sinceramente no le veo el gran problema. Entiendo la molestia, pero no le veo el gran problema. Diego de León,
nombrado gobernador del departamento de Guatemala. Diego, lo conozco, estuvo en el Ministerio de Economía, no era un funcionario de alto nivel, era un funcionario de nivel medio, para llamarlo de alguna manera. Él estaba encargado de cosas de emprendimiento y de cosas de ese tipo. Me parecía que hacía un trabajo pues respetable, si lo quieres ver así. Eso fue en 2020. Después de eso pasó... lo despidieron y pues a mí me contó las razones por las cuales lo habían despedido. Había algunas roces con personas allegadas a Miguel Martínez, sí, o sea, pues rollitos de esos tipos, y después de eso pues él estuvo trabajando en varias campañas políticas, porque me consta, y además de eso siendo asesor de la comisión de MIPYMES en el Congreso de la República, la que presidía Movimiento Semilla a través de la diputada Ligia Hernández.
¿Y las campañas en las que estuvo trabajando eran del Movimiento Semilla?
No todas.
pregunto, ¿sí, no?
Él estaba trabajando en redes para todas.
¿Para qué decís que te consta?
Porque me consta. Sí. Entonces, y lo pueden ver en las redes sociales, está lo que él publicaba. Entonces, o sea, eso no quiere decir que no tenga mérito para ser gobernador. O sea, me parece que fue una de esas personas que estuvo allegada al partido Movimiento Semilla. Entonces, lo que quiero decir es que la corporativización que se intentó hacer a través de que los CODEDES sean las que nominen, que me parece un error espantoso, principiando porque tenés al gobernador del gobierno pasado. Y ese fue nombrado por Yamatei, o simplemente fue nombrado por un presidente anterior. Entonces, él las preside. O sea, era el peor de los sistemas. Y la otra es que el presidente las nombre directo. Para mí, esa era la forma correcta, según lo que dice la Constitución. Si era lo mejor para el país, esos son los 20 pesos.
Ahí le mandé a Alex para que pusiera el artículo de la Constitución que dice, que habla precisamente de los gobernadores. Y, en efecto, el argumento de muchos es de que, para variar, pero que yo creo que al fin, que así debe ser, no es tan específica la Constitución, ¿verdad? Porque para algunos la Constitución casi que tendría que tener hasta los puntos y comas de cómo deben de hacerse todo, cuando debe de ser lo más general posible, ¿verdad?
Sí.
y en este caso...
Pero no una ley menor lo debería limitar, porque entonces, ¿para qué está la Constitución?
Pues sí, lo que pasa es de que realmente en el artículo este de la Constitución pues no queda, no es así tan específico como algunos quisieran, y dice así, es el artículo 227 que se llama Gobernadores, y dice...
su voz o no a...
Aquí íbamos a grabar la Constitución política en audio.
El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fue nombrado. O sea, realmente no dice mucho, solo dice que lo nombra el presidente. No dice cómo lo tiene que nombrar. O sea, si a eso fuéramos, el presidente podría decir, bueno, pues hagamos una lotería y aquí al que le caiga lo nombro. Porque en la Constitución realmente no dice cómo lo tiene que nombrar, o sea.
Sí, pero decime una cosa, si dice ahí que el que lo nombra es el presidente de la República, entonces si vos le das una terna, ya le reduciste su poder de acción. Y sí, para mí es exactamente el mismo punto del artículo 251 de la Constitución, que habla acerca del fiscal o la fiscal general, cuando dice que lo podrá remover con causa debidamente justificada. Ahora, cuando tú definís que la causa debidamente justificada es un proceso legal, ¿sí?, ya le quitaste poder al presidente. Entonces, para mí es el mismo sentido. O sea, lo que hemos hecho es que, por medio de leyes casuísticas, cambiar algún sentido de la Constitución. si el debate es, mire, ¿sabe qué? No está bien la forma que se nombran los gobernadores, pues entonces hagamos el debate desde la Constitución, que será otro 20 pesos y será de alguien más el problema. Yo ahorita no estaría a favor de modificar la Constitución, de una reforma a la Constitución, menos en este sentido. Pero a lo que te digo es que de las formas, posiblemente la peor forma es la corporativización, porque en el CODEDE están representados algunos, pero no están representados todos. Entonces, es ¿cómo es que dice el dicho? El que tenga más boca, que se trague más pinol, ¿sí? Es el que traga más pinol. Entonces, aquí estamos hablando de el que tiene más poder dentro del CODEDE es el que va a lograr más en la situación. Y bueno, y por último, pues en los nombramientos, a mí lo que sí me parece espantoso, Jorge, es que de los 22 departamentos, hay dos que están en proceso judicial, no sé si viste, ¿sí? Que habían procesos que responder ahí, pero hay nombrados menos de la mitad. O sea, entonces, ¿hay respeto o no a lo que se dijo, a lo que las ternas, a lo que los CODEDES propusieron? ¿O realmente era solo decir, bueno, donde me gusten las ternas, voy a hacer caso, y donde no me gusten las ternas, no voy a hacer caso? Punto. Sí.
Sí. Por eso digo que al final, básicamente, lo que les dijo, miren, esos no me gustan, mándenme otros que sí me gusten.
Sí, claro. Por supuesto.
Porque eso, eso fue básicamente lo que...
Pero entonces, te estás engañando la mara, pues. Sí. Esa tol coge el dedo.
O sea, lo que no dijo es, mándenme otro que sí me guste y que sea de mi partido, por favor.
Sí, de mis amigues, como dice por ahí Luis Pedro.
Sí, cabrón. Sí. Porque al final, en efecto, o sea, yo estoy de acuerdo con vos de que esta legislación, o sea, legislación como la de las leyes de la descentralización, en donde se incluye la ley esta de los consejos, sirven para, ¿qué? En este caso, decís que le resta poder al presidente. No sé si ese sería el argumento constitucional, y yo creo que no restarle poder, sino poner contrapesos al poder, para mí es bueno.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo.
Sí. Pero entonces sería, ¿qué? Realmente sería discutible eso de si es inconstitucional o no esa legislación por ese tema en particular.
Te lo voy a comparar con otros. Están los magistrados, está ¿quién más? Bueno, sí, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de las apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, Contralor General de Cuentas, ahorita no recuerdo todos, los que tienen comisión de postulación y que llega al Congreso de la República y el Congreso de la República elige. O en la propia, estoy hablando en femenino porque las últimas tres han sido damas, fiscal general, ¿sí? También, o sea, te llega una terna y tú tienes que escoger. Entonces, pero ahí está en la Constitución. Dice que es una comisión de postulación. Por eso te digo, si lo queremos cambiar, cambiémoslo. Y que diga el Ejecutivo recibirá una terna y el presidente nombrará de la terna que es el CODEDE. Uh-huh. Pero cuando tú lo haces en una ley menor, para mí le está restando las facultades que la Constitución le dio. No estoy diciendo que esté bien o está mal, simplemente digo que es lo que la Constitución dice. Y después empezamos a hacer abusos pequeños en toda la legislación y terminamos haciendo algo como lo de la fiscal general, que termina en detrimento de la justicia en general. Bueno, a mí me gusta lo que están haciendo hoy, de que no se puede remover más que con un proceso judicial. No me gusta, ¿sí? Para la fiscal general, no me gusta.
No, pero porque es darle mucho poder al fiscal general.
Es darle mucho poder, pero entendiéndose, y lo dijimos, o sea, lo interesante es que nosotros no lo estamos diciendo por esta fiscal. Lo dijimos desde antes. O sea, hemos sido consecuentes todo el tiempo diciendo, mire, ¿sabe qué? No nos gusta esa concentración de poder. Mira, ok, estamos en ese punto. Entonces, el asunto es que se le restaba poder, ok, sí, se le restaba poder. Entonces, lo empezamos a hacer con uno, después lo hacemos con otro y terminamos haciéndolo con todos. Con Jimmy fue un escándalo lo de los gobernadores. O sea, se pusieron a alegar y no sé qué. Vamos a ver si alguien alega ahora. O sea, de esos 11 que rechazó, a ver si alguien alega y dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros hicimos nuestro proceso y no lo nombraron. Y yo no sé si te diste cuenta, encima, Jorge, que de los nombrados, en muchos casos, no hay sustituto. O sea, está el titular y el suplente. Y el suplente no fue nombrado. Fue nombrado el titular. Pero la plaza del suplente quedó vacante en muchas.
Pero en la mayoría fue al revés. Nombraron al suplente y no al titular. Para referencia a nuestros radioescuchas, lo que tenían que mandarle los CODEDES al presidente eran dos ternas. Cada departamento tenía que mandar dos ternas. Una terna para el gobernador, o sea, donde estaban los tres candidatos a gobernador titular. Y otra terna donde estaban los tres candidatos a gobernador suplente. Eso es básicamente lo que tenían que mandarle los CODEDES al presidente. Y entonces lo que hizo el presidente fue que rechazó muchas de las ternas. Y, en algunos casos, la terna de, por ejemplo, en esas donde solo pusieron a los suplentes, pues rechazaron la terna de los titulares. En donde pusieron titulares y no suplentes, rechazó la terna de los suplentes. Y en los otros casos, en la mayoría de los casos, rechazó las dos. Y en el caso, solo se dio la guinda del pastel fue Izabal, en donde él sí escogió a un gobernador suplente. Y entonces en la tarde empezaron a salir en las redes sociales de que hay fotos de él así cuando estaba en campaña con los de Vamos, que no sé si fue en esta campaña que acaba de pasar o en la de hace 4 años, pero la cosa es que estaba con su micrófono y hablando así y con su logo de Vamos, así como yo tengo el logo de Libertad, pues él tenía el logo, ¿sí?, de Vamos. Y entonces en la noche mandaron una corrección que habían devuelto las dos ternas, no solo la de la de los titulares, sino también las de suplentes. O sea, no lo dijeron porque eso fue un anuncio que puso la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia en su cuenta de Twitter. O sea, no dijeron específicamente que ya no iban a que desnombraban al que habían nombrado como gobernador suplente, pero era obvio que si regresaron las dos ternas, ahí iba incluido ese que ya lo habían nombrado. O sea, que fue el gobernador más rápido del
o sea, más rápido que Samuel Pérez en la presidencia del Congreso.
Claro, sí. O sea, estuvo ni siquiera porque no lo juramentaron, pero estuvo como
peor si estaba celebrando, Jorge.
Estuvo como gobernador suplente designado como unas 6 horas.
A la madre.
No, sí. Un poco más, como unas 8 horas.
Por eso te digo, peor si estaba celebrando. Ya había gastado la celebración.
Sí. Y después se lo volaron, ¿verdad? Pero entonces al final...
Yo tengo que contar otra pequeña historia. Espero tardarme menos de un minuto. Dale. Yo llegué a una comunidad de Alta Verapaz hace un montón de tiempo. Esta era la campaña donde ganó Alfonso Portillo. O sea, estamos hablando, híjole madre, sí. Hace muchísimos años, 2001, tal vez, posiblemente, llegué a esta comunidad y estaba tapizado de FRG, ¿sí? Era una aldea, no era una cosa muy grande. Yo paré en una tienda, había mucho calor, paré en una tienda, me tomé un agua pura, ¿sí? Y bueno, vi todo alrededor de FRG. A las 12
semanas. ¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Eso fue cuándo?
En 2001. Fue la campaña donde ganó Portillo. Sí. Iba en contra de Berché, sí, y Arabella Castro, de, sí, vicepresidenciable, ¿te acuerdas? Entonces, a las 2 semanas me tocaba volver a esa, 2 o 3 semanas, me tocaba volver a ir a la misma comunidad. Y bueno, yo me recordaba muy bien de la comunidad tapizada del PRG. Y cuando llego, lo único es que llegué entre semana, y la anterior había llegado fin de semana, esa llegué entre semana, y me la encuentro tapizada del PAN, ¿sí? Que era el
partido. O sea, estaban en campaña, todavía no.
Sí, todavía estaban en campaña, o sea, sí.
Todavía no han sido electos.
Entonces, me quedé extrañado. Esa vez no me iba a hacer, pero dije, yo tengo que preguntar. Entonces, paré en la misma tienda y me bajo a tomar un agua. Platico, como siempre, platico con la gente. Entonces, le digo, mire, solo tengo una duda. Por favor, dígame, ¿por qué ahora está tapizado del PAN? Y si hace 2 semanas estaba del FRG. Y me dice, es que viene doña Arabella el fin de semana. Y nos dijo, ¿quién le dijo? Seguramente a uno de las personas del lugar, y nos dijo que si no teníamos apoyo para el PAN, nos quitaba la energía eléctrica. Yo no sé si el gobernador suplente de Izabal le pasó lo mismo, pero te digo que esas fidelidades en el interior del país son muy a conveniencia.
Sí. Y algo similar les han de haber dicho cuando pusieron todo lo del FRG, de seguro.
Por supuesto. Por supuesto. Bueno, que el FRG no había gobernado. Eso es lo único que... En ese momento. Después, sí, no te puedo decir.
Pero con el FRG les han de haber dicho que si no tenían ahí lo del FRG, si ellos ganaban, se las iban a ir a cobrar.
Sí, algo así, mano. Sí, algo así. Sí. Bueno, pero sí, o sea, por eso el asunto es que no puedes ver si las fidelidades en ese sentido son así. Venía recapacitando yo hoy en la mañana que lo no complicado, porque realmente no es complicado de ser liberal clásico o liberal, pero no en el sentido gringo, sino que en el sentido nuestro, porque de veras a veces estamos defendiendo a los que, o supuestamente defendiendo a la izquierda, y a veces estamos defendiendo a la derecha en este país, y hay gente que se equivoca y cree que nos volvimos de algo más, y no, nosotros estamos por los principios.
Momentito, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, nosotros estamos defendiendo principios.
Y entonces se vuelve más fácil.
Que en algunos casos es similar a lo que defienden los que se conocen, los que se dicen de izquierda, y en otros casos es similar a los que se dicen de derecha, es distinto, pero nosotros estamos defendiendo principios, y lo hemos hecho, afortunadamente, pues lo hemos hecho ya por bastantes años y con bastante consistencia.
Exactamente.
Entonces, sí. Por ejemplo, cuando pusieron, porque cabal ahí alguien está diciendo, no, déjense cuentos, ustedes están muy, ahora no, vengan con que no quieren que esté ahí Consuelo Porras, sino si ustedes están muy contentos con Consuelo Porras. Yo ni siquiera conozco a Consuelo Porras, nunca la he entrevistado, nunca he hablado con ella, o sea, ni siquiera nunca me la he topado, así, ni siquiera un cóctel creo que me la he topado. Va.
Sí, yo tampoco.
Va. Pero el punto...
Yo tengo que contar una cosa, ¿sí? O sea, en el momento que iba a ser electa hace 6-7 años, ya no acuerdo cuánto, todos los candidatos de la terna, no externa, sino sexterna, llegaron los cinco a un lugar donde yo estaba haciendo entrevistas y ella fue la única que no llegó. O sea que tampoco la conozco.
Sí. Y al final, realmente, o sea, lo que estamos diciendo ahorita de que no estamos de acuerdo con que se le dé todo ese poder al fiscal general, lo hemos dicho desde siempre, lo dijimos cuando hicieron ese cambio en la legislación, que muchos de los que ahora están en contra y rasgándose las vestiduras por esa absurda ley que están en que modificaron hace 6 años, y que muy probablemente muchos de los que ahorita se rasgan las vestiduras en ese momento estuvieran de acuerdo, porque decían, hay que proteger a nuestra Telma Aldana para que Jimmy Morales no la vaya a echar. Bueno, pues precisamente en ese momento nosotros nos opusimos, y no porque fuera Telma Aldana, porque tampoco Telma Aldana la conozco. Bueno, yo creo que sí, una vez la vi en algún cóctel, pero no es porque fuéramos a defender a Telma Aldana o porque estuviéramos en contra de Telma Aldana. Estábamos en contra del principio de que se le dé tanto poder al fiscal general, porque es un cargo que tiene mucho poder. Claro. Y ahorita lo están viendo
descubriendo.
Sí, es un cargo que tiene mucho poder y no se le puede dar casi el poder absoluto a una persona, y por eso nos opusimos en su momento a que se hiciera ese cambio, pero igual lo hicieron, y los que en ese momento estuvieron peleando para que se hiciera y que estuvieron celebrando porque se había hecho, porque estaban muy contentos de que no se iban a poder volar a Telma Aldana, ahora son los mismos que están llorando porque no se pueden volar a Consuelo Porras. Pero ese es el problema de defender intereses en lugar de principios, porque nosotros lo dijimos en ese momento, mire, o sea, ahorita porque está el Maldana, pero van a cambiar la ley y la ley va a estar vigente saber cuánto tiempo, y por eso es que nosotros somos muy claros, y yo siempre utilizo la explicación que hace Henry Hazlitt. Henry Hazlitt era un periodista estadounidense que escribió mucho de economía y de otros temas, pero principalmente de economía, y él escribió un libro que se llama Economía en una lección, y la lección a la que él se refiere en ese libro, él lo habla específicamente del tema económico, pero yo pienso que se aplica a todos los temas de políticas públicas, no solo a las políticas económicas, y es que él decía que antes de tomar cualquier cualquier decisión de políticas económicas, en mi caso yo le digo que es de políticas públicas, hay que tomar en cuenta el efecto que va a tener no solo ahorita en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y además hay que tomar en cuenta el efecto que va a tener no solo sobre un grupo en particular de personas o una persona en particular, sino el efecto que va a tener sobre todas las personas. ¿Y por qué? Porque generalmente la mayor parte del público, de la opinión pública y de los congresistas solo se fijan en el corto plazo, ¿verdad? Ahorita modificamos esto porque nos van a quitar a tal mandana, entonces modifiquémoslo para que no nos la quiten. Pero no se ponen a pensar que las leyes pueden durar muchos años. O sea, hay legislación que tenemos de hace 60, 80 años y entonces puede ser que en este momentito sea, según algunos, lo apropiado, porque entonces se resuelve la crisis del momento, pero dejan ahí eso para eterna memoria y se va a quedar dentro de 60 años, que no sabemos ni quién fregados va a estar ni de presidente ni de fiscal general, y probablemente van a seguir en el mismo lío porque va a estar la misma legislación, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de no pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y nosotros lo advertimos en ese momento. Si quieren, pueden ir a buscar nuestros programas de hace 6 años, ¿no? 8 años. Uh-huh. Pueden ir a buscarlos y van a ver que, en efecto, pues nosotros nos opusimos a eso y nos seguimos oponiendo hasta la fecha, ¿no?
Sí. Bueno, yo no estaba aquí, pero también me oponía en los espacios en los que estábamos. Y por eso nos oponemos hoy a la ley de competencia, a la ley de a la Procuraduría de Defensa del Consumidor, a la ley de defensa del consumidor, que no defiende a los consumidores, y la otra es a la ley de antigorditos, a la ley de la alimentación saludable. O sea, nombres muy rimbombantes, muy bonitos, pero que en realidad están haciendo el efecto contrario. Entonces, lo estamos diciendo aquí, usted recuérdese, cuando diga, mire, es que, ay, sí, se acuerda que no sé qué, ay, es que a ustedes no les preocupó en su momento. No, lo estamos diciendo hoy, ¿sí? Lo estamos diciendo ahora, como lo hemos dicho en toda la vida, haciendo esa congruencia acerca de los principios que pueden ayudar a un país a desarrollarse.
Y por cierto, de esa ley también hablé cuando la propusieron hace como 6-7 años.
La de competencia.
No, además hasta
la de gorditos.
Pero, sí, la de antigorditos.
Ok, sí.
Pero regresando al tema de los gobernadores. En efecto, al final, pienso que sí se le... ¿Qué? Estoy de acuerdo con vos de que se le limita al presidente, pero hay que hacer la salvedad de que el mismo presidente hasta modificaron el reglamento para hacerlo así supuestamente más democrático, ¿no? Porque ellos como son muy democráticos, pues entonces hasta modificaron el reglamento para hacerlo más democrático. O sea, así fue como lo plantearon, ¿o no?
Sí. Sí. O sea, no, estoy de acuerdo. Sí. O sea, esa es lo que se asume. Sí, correcto.
O sea, probablemente la legislación esta es inconstitucional, siguiendo la línea que dice José Carlos, y le resta poder al presidente, pero el mismo presidente Bernardo Arévalo, modificaron, o sea, el ejecutivo, pues no él, sino la secretaría, alguna de sus secretarías, modificaron ese reglamento para que fuera todavía más inclusivo y que toda la gente participara y que todos los de los CODEDES fueran los que escogieran a los candidatos. Y ahora resulta que siempre no. Entonces, el argumento que utilizan es que no cumplen con los requisitos. Pero entonces, habría que ver cuáles son los requisitos que no cumple, porque, no, o sea, que yo recuerdo, no hicieron en estas convocatorias, no pusieron así como en lo de la Junta Monetaria, ¿o sí?
No.
¿Viste la convocatoria para los ¿cómo son? Los requisitos que pusieron para los candidatos a representar al Congreso en la Junta Monetaria?
No vi los requisitos.
Que esas así de esta es
de historia.
Ah, es, sí. Sí. Dice que no, ¿cómo es que dice? Pero la cosa es que dice que no sea ebrio ni toxicómano. Así dicen, es uno de los requisitos.
A la pobre Javier. Pero Hernández, pues.
Pero
disculpame.
Pero así dice, o sea, está en uno de los requisitos que no sea ebrio ni toxicómano, así.
Te voy a hacer una pregunta.
Y lo otro es que no haya quebrado y que no, sin haberlo restituido. Esos son,
o sea, económicamente estás,
sí,
hablando.
Sí.
Sí. Ahora te pregunto yo, o sea, entrar a un edificio, somatar la puerta, en estado de ebriedad, ¿eso te califica como ebrio o no? O sea, ¿o sos ebrio ocasional? O sea, ¿qué es la definición de ebrio? ¿Ser reincidente en la ebriedad o que cuando lo hiciste solo una vez, aparentemente? ¿Sí?
Porque, una vez que se sepa que quedó en las redes, ¿no? Sí, sí.
O sea, pregunta. Sí, pregunta. Entonces, habrían dos razones por las cuales no puede ser candidato a la Junta Monetaria.
Así, así.
Sí, pero, no, solo pero, lo digo no, pero, para que usted lo, para que usted diga. Sí, no, no solo yo, sí, sino para que usted opine.
Fíjate que eso lo tengo que buscar. ¿Dónde estoy tratando de hacer? Pues que, de veras, o sea, sí dice que no sea ebrio.
Ebrio o tóxico, man.
Sí, sí. O sea, eso es uno de los requisitos para... Y te aseguro que en el caso de los requisitos para los... Para los gobernadores no pusieron esa cláusula.
Algo sabían.
O sea, ¿por qué la pusieron? Pues fue el mismo presidente, o sea, el presidente fue el que hizo la convocatoria, ¿no? Porque es el presidente del Congreso, me refiero.
Bueno, entonces tal vez algo sabía y alguien quería eliminar. Sí. Lo que pasa es que no se dio cuenta que otra vez eliminan a varios sin querer. Sí.
Pero me llamó mucho la atención ese requisito que, pues, o sea, que lo pusieron ahí, o sea, que no
pero
sea
¿cómo lo comprobás otra vez? O sea, ¿cómo comprobás eso? Solo lo dejas a la arbitrariedad. Sí, otro día te cuento una historia acerca de una persona que querían despedir porque de entre sus defectos era que llegaba borracho al trabajo, pero esos son otros 20 pesos.
Sí, pero,
terminó la conferencia de prensa del presidente Arévalo con el secretario Mayorkas. No he encontrado mucho que dice, solamente que ya hicieron la conferencia de prensa, Jorge.
¿Sí? Ah, qué bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y entonces si ya terminó la conferencia de prensa, le vamos a hacer un pequeño enlace con Reni, que estaba ahí en la conferencia de prensa, para que nos cuente de qué dijeron. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs conversando con José Carlos Ortega. Y en este segmento así rapidito vamos a conversar con Reni Baik, que acaba de estar en la conferencia de prensa que dieron el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor Mayorkas. Así que le damos la bienvenida, Alejandro Mayorkas, le damos la bienvenida a Reni. ¿Nos escuchas, Reni? Aló.
Hola, Reni.
Te vemos, pero no te escuchamos, Reni. Reni está transmitiendo justo desde ahí, del Salón Banderas del Palacio. Reni, te vemos, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí. Hola, Reni, ¿me nos escuchas?
Hoy sí te escucho, Jorge. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, gracias. ¿Cómo estuvo la conferencia? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Va a ir Bernardo el lunes a Washington o no?
¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? No. Hola, Reni.
Mira, básicamente vino hasta el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que es muy característico por su sombrero, aunque no se lo puso hasta el final. La conferencia terminó tarde. Hablaron de 9 puntos. Y estuvieron hablando de la agenda que va a tener Bernardo Arévalo en Washington la otra semana, donde van a terminar de pulir los temas. Pero lo que yo te podría decir es que básicamente había más o menos unos 8 o 10 funcionarios por las caras de Homeland Security que estaban acá, que pude identificar. Y lo que han estado trabajando es precisamente la agenda que van a seguir discutiendo en Estados Unidos. Hablaron mucho del trabajo regional y que esto es la continuación de la reunión trilateral que hubo hace unas semanas en Washington entre representantes de Guatemala, el canciller, la canciller de México y el secretario del gobierno de Estados Unidos. Pues esto es la continuidad y van a seguir trabajando porque han remarcado que lo que tienen que hacer es trabajar a nivel regional para reducir la migración, que es migración sin precedentes, y hablaron mucho de la parte de movilidad segura. Básicamente es, miren, hay que ver cómo para la migración ilegal y que la gente vea que hay opciones para migrar legalmente a Estados Unidos a trabajar, ya sea por temporadas o por procesos de reunificación familiar. Pero sí hablaron mucho de lo importante que tiene para ellos el evitar que la gente se siga yendo ilegalmente hacia Estados Unidos y cómo van a trabajar para combatir esos flagelos y el hecho que los coyotes ponen en riesgo de vida a las personas.
Aparte del tema de migración, ¿trataron algún otro tema, qué sé yo, el narcotráfico o el terrorismo o algo así?
La última pregunta, porque solamente realmente dieron dos preguntas iniciales para el presidente, de los periodistas para el presidente Arévalo, después de lo que hablaron o del discurso que dieron, dos preguntas para el secretario Mayorkas, luego una adicional para el presidente Arévalo, y básicamente la última pregunta fue precisamente temas de narcotráfico, y lo que contestó el presidente Arévalo es que iban a trabajar de la mano con las autoridades estadounidenses y que se iban a apoyar tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de la Defensa para combatir el narcotráfico y que no utilicen el país como carretera libre para traficar drogas hacia Estados Unidos.
Reni, buenas tardes. Mira, nueve puntos dijiste tú. ¿Cuáles podemos resaltar? ¿Cómo vemos esa urgencia de que el secretario Mayorkas esté visitando a Guatemala? Ya la vicepresidente acaba de estar el fin de semana pasado en Estados Unidos y ahora el presidente Bernardo Arévalo va a los Estados Unidos a reunirse nuevamente con las autoridades de ese país, y tenemos una serie de comunicaciones importantes desde el primer día, desde el 15 de enero, en aquella espantosa reunión que se dio justamente en el Salón de las Banderas, donde solo había funcionarios estadounidenses casi presidiendo y tomando posesión del Palacio Nacional y del Salón de las Banderas.
Pues mira, realmente yo creo que eso fue, a mi criterio, fue una descoordinación por los cambios de agenda. Esta vez estaba el presidente Arévalo, que fue el que habló primero, luego el secretario Mayorkas, estaba el canciller de Guatemala, estaba el embajador de Estados Unidos acá en Guatemala, también estaba presente, aunque sentado, el embajador de Estados Unidos en México, y lo que están realmente trabajando es la realidad que tenemos, que la migración hacia Estados Unidos, no solamente de guatemaltecos, sino de otros países de América Latina y extraterritoriales, o sea, extracontinentales, es sin precedentes a nivel global. O sea, incluso mencionó, no recuerdo si fue el secretario Mayorkas o el presidente Arévalo, el hecho que la migración es la ola más grande que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y lo que han remarcado mucho es la importancia de trabajar a nivel regional para combatir de una u otra forma la migración ilegal y que las personas caigan en manos de coyotes, trata de personas, tráfico de personas, y buscar alternativas para que la gente que quiera migrar hacia Estados Unidos se vaya bajo los procesos que existen o las opciones que existen de forma legal. De eso fue en lo que estuvieron platicando, hicieron énfasis. Mi lectura personal es que todavía no han terminado de pulir los temas, porque solo mencionaron nueve puntos, pero no dijeron los nueve puntos listados. Y la reunión o la conferencia comenzó tarde porque nos habían llamado a las 10:30 y comenzamos como hora y media después. Mi lectura es que probablemente todavía están puliendo los temas que van a hablar la próxima semana en Estados Unidos y obviamente quiénes van a ser los encargados de esos temas.
Mira, Reni, en este tema se platicó en la conferencia de prensa acerca de la migración de los guatemaltecos, pero también la que atraviesa en nuestro territorio, de ese temor que existe de países de muchas regiones del mundo, sobre todo ahorita de Haití, con la crisis que se está teniendo, de Colombia, que nunca había pasado y ahora empieza una migración de Colombia, por supuesto Venezuela, y de otros lugares, de regiones de veras que uno no se puede imaginar, que vienen al territorio centroamericano y quieren atravesar en nuestro territorio guatemalteco para dirigirse a los Estados Unidos.
Así es. O sea, lo que estaban hablando era básicamente, uno, resumiendo, que la migración hacia Estados Unidos es, a nivel global, es sin precedentes de la Segunda Guerra Mundial, dos, que necesitan trabajar regionalmente, o sea, no lo puede trabajar solo Guatemala o solo México o solo Estados Unidos, sino que tiene que ser un trabajo regional para buscar acción ilegal hacia Estados Unidos, a ciudadanos como de personas que están atravesando hacia Estados Unidos, que entiendan que si quieren llegar a Estados Unidos hay opciones legales y que se enfoquen más en la parte de lo que ellos llaman movilidad segura.
¿Alguna conclusión que tengas, Reni, de tus observaciones o opinión de lo que haya pasado ahí ahorita que ya nos tenemos que ir a otra entrevista?
Pues mira, no, o sea, realmente lo que yo te diría es que el tema de seguridad nacional es la prioridad de Estados Unidos en su relación con Guatemala, y la parte de migración, como lo hemos dicho infinidad de veces tú y tu servidora en el patio de atrás, es no importa qué pasen las elecciones en Estados Unidos, el tema para los estadounidenses es migración, ya sea legal, obviamente reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos y ver cómo incentivar a que las personas busquen opciones legales para llegar hacia Estados Unidos y que no pongan en riesgo sus vidas. Hablaron mucho de los coyotes, de cómo la gente se está arriesgando, de cómo los explotan, etcétera, etcétera. Así que básicamente el tema prioritario entre Guatemala y Estados Unidos es migración.
Ok, bueno, pues muchas gracias, Reni, por habernos pasado el reporte ahí de lo que sucedió en esta conferencia de prensa, y ahí la veremos más tarde.
Más despacio, como dice un amigo. Sí.
Así es. Muchas gracias, Reni, y seguimos en contacto.
Un gusto. Saludos a todos los oyentes y feliz Semana Santa.
Gracias. Estuvimos conversando con nuestra compañera Reni Bake allá desde el Salón Banderas del Palacio Nacional. Y solo antes de irnos a la pausa, le quiero pedir a Alex que ponga ahí en la pantalla el texto, que ya lo encontré, del decreto 2-2024 del Congreso, en donde hace la convocatoria para los candidatos a representar al Congreso ante la Junta Monetaria. Y pueden ver ustedes, ahí solo copié ahí los requisitos, y ahí están todos los requisitos de guatemalteco, de reconocida honorabilidad y todo, pero los importantes son la letra F y la letra G. La letra F dice: no haber sido declarado ebrio consuetudinario o toxicómano. No, pues así dice, no haber sido declarado ebrio consuetudinario o toxicómano. Y el G, no haber sido declarado en quiebra mientras no obtenga su rehabilitación. Así que, por si no me creían, esos fueron los requisitos que pusieron para los representantes ante la Junta Monetaria del parte del Congreso.
¿Y quién te califica como ebrio consuetudinario? ¿Sabes qué? Yo voy a proponer una ley, ¿sí? Una iniciativa de ley, Instituto Nacional, ¿sí? De la, ¿cómo se llama? De la Declaratoria Consuetudinaria de Ebriaguez, ¿sí? Y me voy a declarar secretario, ¿sí? Me voy a proponer para secretario, sí.
Pero ahí está, o sea, ahí lo pusieron, sí. O sea, del decreto, y está hasta en el Diario Oficial, está publicado en el Diario Oficial de la semana pasada, es el acuerdo número 2-2024 de la Junta Directiva del Congreso, y está firmado por el presidente del Congreso. O sea, la pregunta del millón es: ¿qué tipo de gente se podía postular para ser representante para que pusieran esos requisitos?
O a quién querían parar, ¿sí? A quién querían parar, eso es parte del punto. Sí.
Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí en los estudios con José Carlos Ortega, y en este segmento vamos a conversar con Irene de Salazar. Ella es fundadora de la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down, a quien de entrada le damos disculpas ahí por habernos atrasado un poco, pero la culpa la tuvo el secretario Mayorkas, que se atrasaron en su conferencia de prensa. Sí. Buenas tardes, Irene, ¿nos escucha?
Sí, claro que sí. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Y cuéntenos, ¿hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down o es otro día y que lo estamos celebrando cerquita?
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down y literalmente en todos los países nos unimos las organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas con síndrome de Down para celebrar este día y su vida.
Irene, muy buenas tardes, José Carlos Ortega. ¿Qué se pretende con esa celebración o conmemoración del Día del Síndrome de Down? ¿Hay algún tipo de mensaje especial que se quiera dar? Para mí es un asunto sumamente importante. Tengo dos sobrinos con síndrome de Down, pero parte del asunto es cómo ha evolucionado a partir de ese reconocimiento, estas conmemoraciones, esta inclusión que se ha dado de hace los años en que crecimos, Jorge, donde realmente casi que nos alejábamos y eran excluidos los niños con síndrome de Down, en algunos casos eran escondidos en sus casas, y ahora pues hay otro relacionamiento completamente diferente de la sociedad con los niñitos y con las personas con síndrome de Down.
Claro que sí. Para empezar, este día es el día 21 del mes 3 y se escogió este día porque el síndrome de Down es la trisomía 21, o sea, tres cromosomas en el número 21, ¿verdad? Este día se celebra el Día Mundial porque lo que queremos es visibilizar el síndrome de Down. Queremos que todo el mundo conozca lo que sí es el síndrome de Down, lo maravillosas que son las personas, lo capaces que ellos son, quitar todos los estereotipos. De hecho, el lema este año es eliminar todos los estereotipos, ¿verdad? Las ideas negativas, las ideas falsas, que ellos no pueden, que tienen muchas barreras, muchas limitaciones, todo es difícil, eliminar todas esas ideas negativas y que no son reales sobre la vida de las personas con síndrome de Down.
Gracias, Irene. ¿Y cómo, qué es lo que plantean para ir eliminando esos prejuicios que muchos tienen todavía?
Bien, lo que nosotros pedimos son oportunidades alrededor del mundo. Nosotros en Down Guatemala somos parte de Down Syndrome International, que es una organización mundial que reúne a diferentes organizaciones que trabajamos con síndrome de Down, con las personas. Entonces, lo que queremos es que se les dé la oportunidad de probar que ellos pueden. Por ejemplo, que se les dé la oportunidad de conseguir un trabajo, que se les dé la oportunidad de aprender, que se les dé la oportunidad de desarrollarse, que se les dé la oportunidad de ser parte de la sociedad, incluirlos a todo nivel y pues eliminar todas esas ideas de que es una maldición, de que seguramente es culpa de la mujer, que algo hizo en el embarazo, o que es un castigo divino, o ese tipo de ideas tan negativas y que no son reales.
Sí, ¿y qué rezagos tenemos, qué brechas tenemos acerca de esta inclusión? No es fácil todavía para los papás, no es fácil para los niños conseguir un colegio donde haya este tipo de inclusión. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad todavía para lograr estos momentos? Ha habido también momentos en que algunos colegios se han acercado a la inclusión y de repente también retroceden en ella. ¿Qué tendremos como retos todavía aquí en esto?
Bien, todas las personas con síndrome de Down tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y así como ellos tienen derecho a la educación, no se les puede negar el recibir educación. Pero en Guatemala no estamos preparados. Los centros educativos no ofrecen opciones. Muchas veces, de hecho, cuando un alumno estudia con otros niños sin síndrome de Down, los docentes no están preparados, no tienen conocimiento, no tienen herramientas para trabajar con ellos. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la población para que les den la oportunidad de aprender, no solo en los colegios, también en las universidades, también en las empresas, que ellos muestren cuán capaces son de lograr y tener grandes éxitos como cualquier persona. Ellos son personas muy genuinas y son personas de quienes podemos aprender grandes lecciones de vida.
Y lo que recomiendan ustedes, Irene, por ejemplo, ahorita que mencionaba esto, bueno, los maestros no tienen las herramientas, no están capacitados. ¿Hay programas para capacitar, por ejemplo, a los maestros para que sí puedan tener esas herramientas y para que puedan tener niños con síndrome de Down junto con otros niños que no tienen síndrome de Down y que puedan aprender simultáneamente?
Claro que sí. La realidad es que la información está al alcance de cualquier persona. Ahora, con las facilidades de la tecnología, tenemos oportunidad de aprender, de tomar cursos en línea, de acercarnos a las organizaciones que trabajan con personas con síndrome de Down y pedir ese tipo de recursos, ese tipo de información. Entonces no hay excusas, porque sí hay recursos. Lo que se requiere es que tanto educadores como los padres de familia también se comprometan a esforzarse y acompañar al alumno con síndrome de Down.
Sí, y en la inclusión del trabajo, licenciada Salazar, ¿qué retos hacen falta? A veces hemos encontrado en alguna empresa, voy a decir, me voy a extender un poquito, pero no solamente en el síndrome de Down, sino que con otras diferencias de capacidades. Por ejemplo, vimos algún supermercado que estaba teniendo una inclusión de personas con problema problemas auditivos y de repente ya no. Y también así hemos visto que con el síndrome de Down pareciera ser que hay momentos de inclusión y después hay retrocesos. ¿Qué nos está haciendo falta como sociedad? Para mientras, bueno, dije dos sobrinos, pero en realidad tengo tres sobrinos. Una de ellas está en Estados Unidos y allá le cambió la vida. O sea, ella creció toda su todo el tiempo aquí. Ya no recuerdo si cumplió 18 años y después se trasladó a los Estados Unidos. Y en realidad la inclusión allá, su vida cambió completamente en cuanto a ventajas de poder estar allá.
Bueno, en Guatemala tenemos muchos años de atraso. Lamentablemente, sí, en otros países se vive una inclusión más real. De hecho, tenemos mucho que aprender de otros países, ¿verdad? No solo Estados Unidos, en Europa, aún países de América Latina, ellos están promoviendo mucho la inclusión. Algo que yo quiero mencionar es que los empleados con síndrome de Down, está comprobado que son empleados fieles a la empresa, son empleados que cuidan su trabajo, son empleados que saben la oportunidad que tienen es única y que ellos mismos procuran el bien de la empresa. Entonces, no se le está haciendo un favor a la persona con síndrome de Down al momento de contratarla. Realmente es un gana-gana para la empresa y para la persona que recibe la oportunidad de trabajar. De hecho, yo quiero felicitar a las empresas que están creyendo en la inclusión. Son muy poquitas, pero creo que ya se han dado cuenta lo valiosos que son los empleados con síndrome de Down.
Y ya terminando esta entrevista, Irene, ¿qué recomendación le da en general a las personas para ir cambiando precisamente esas percepciones que muchos todavía tienen? Bueno,
para empezar quiero hablar desde mi punto de vista de mamá. Yo soy madre de un joven con síndrome de Down. Él es un joven que nos abrió los ojos a las carencias que hay en nuestro país, pero también al potencial tan grande que tienen las personas. Yo quiero decirle a toda la sociedad guatemalteca que es el momento de eliminar estereotipos, es el momento de ver con esperanza hacia el futuro. Hay muchas cosas que podemos aprender como sociedad si nosotros pudiéramos imitar, de hecho, cómo son las personas con síndrome de Down. Guatemala sería mucho mejor. son personas muy auténticas, muy genuinas, y este día precisamente yo quiero invitarles a todos a que veamos que son personas extremadamente capaces, son personas que nos van a enseñar que son muy luchadores, que se sobreponen ante los retos, ante la adversidad, y que ellos disfrutan la vida. Aprendamos a disfrutar la vida como ellos la disfrutan.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, por habernos atendido, y pues sigamos celebrando hoy el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down.
Yo nunca hago esto, pero esta vez sí lo voy a hacer. Sí, le mando un abrazo a Gabo, a Emiliano y a la Ale, ¿sí? Con todo el corazón.
Pues muchas gracias,
José Carlos. Felicidades. Felicidades a todas aquellas personas que tienen un miembro con síndrome de Down en su familia. Ese es uno de mis mensajes también.
Sí, a los papás sobre todo, que de veras hacen algo impresionante, de veras.
Así es, muchas gracias, Irene. Estuvimos conversando con Irene de Salazar, ella es fundadora de la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down. Antes de irnos a la pausa, solo quiero agradecerle a todos los que nos han estado enviando mensajes en YouTube, a Ingrid Janet Alfaro, a Linda Nicole, a Sergio Sandoval, a Luis Marroquín, a Anabela Cifuentes, y en particular ahorita que estaba viendo el mensaje de Linda, que le está mandando feliz cumpleaños a Marta Yolanda, así que desde aquí sí. También le mandamos feliz cumpleaños a Marta Yolanda, si nos está escuchando literalmente del otro lado del mundo, y si no, pues para cuando lo escuche. Pero hoy en efecto es el cumpleaños de Marta Yolanda Díaz Durán, pero anda de vacaciones ahorita, así que
y si usted le quiere mandar saludos a Jorge por su cumpleaños en una semana, y como no va, y como va a ser descanso, se lo puede mandar desde hoy, y además hoy empiezan, como dirían allá en Reu, en las patronales, entonces tiene toda la semana para festejarlo.
Así es, así que vamos a ir a una, solo que no vi quién también mandarle.
Yo le digo aquí, Juan Godínez, tenemos a Rocío Quiroa, pues Alberto Núñez Lossi, Estuardo Hernández,
Vilma de Moreno,
Vilma Moreno, sí, Edgar Barrios, y bueno, otros más. Y, sí.
Virginia Martínez. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar compartiendo, estar mandando sus mensajes en nuestras redes, y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs con José Carlos Ortega aquí en los estudios, y en este segmento, que es el segmento de salud, vamos a conversar con la doctora Karen Abularach. Ella es ginecóloga y obstetra del Hospital El Pilar, y vamos a hablar un poco acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Me escucha, doctora Abularach? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto. Sí, los escucho bastante bien. ¿Cómo están?
Bastante bien, gracias. ¿Usted qué tal? Con calor, con bastante calor ahora, ¿no?
Sí, bastante.
Así es. Cuéntanos, doctora, ¿cómo han evolucionado los métodos anticonceptivos de lo que se conocía hace 30, 40 años a lo que se usa ahora? ¿Sigue siendo exactamente lo mismo o ha ido mejorando la tecnología?
No, realmente ha ido mejorando. Pues actualmente hay muchas más opciones que ofrecerle a las pacientes. A veces las pacientes pues piensan que solo es pastillas lo que uno les va a ofrecer, ¿verdad? Pero no, ha mejorado mucho en cuanto incluso al tipo de hormonas en los que son hormonales, o incluso a ofrecer cada vez mejores opciones no hormonales, ¿verdad? O sea, hay una mayor gama de métodos que podemos ofrecer según la indicación de la y preferencia también de la paciente, ¿verdad?
Doctora, hace algún tiempo muchas personas todavía eran reacias al tema de la anticoncepción, algunos por motivos culturales, otros por motivos religiosos. ¿Cómo es el acercamiento ahora de las nuevas generaciones o de los nuevos tiempos con los métodos anticonceptivos?
Bueno, sí, ha cambiado, ¿verdad? Nuestro país pues siempre va un poco atrás en algunos conceptos en relación a otros, pero sí suele suceder que pacientes jóvenes, ¿verdad? Que incluso como nosotros quisiéramos que fuera siempre así, ¿verdad? Que muchas pacientes vienen incluso antes de iniciar su vida sexual, a orientarse, ¿verdad? Que en algún momento lo tienen planeado y quieren iniciarla de una forma responsable. Y vienen preguntando sobre métodos anticonceptivos. Entonces, sí lo vemos un poquito más frecuente, ¿verdad? Puede que no sea toda la sociedad que ya esté consultando, pero sí vemos mucha paciente en edades, obviamente ya mayores de edad, pero bastante jóvenes, que vienen a consultar y a preguntar qué opciones tienen y cómo se deben de cuidar también. Media vez ya iniciaron vida sexual, no solo en anticoncepción, sino también en prevenir infecciones, ¿verdad?
Y me imagino que eso también, con la parte cultural que decía José Carlos, tiene que ver con que he notado que cada vez más la mayor parte de personas o jóvenes retrasan el tema de no solo de casarse, sino de tener hijos, por lo menos hasta sus 30, ya entrados a los 30, ¿no?
Exacto, entonces eso, pues uno cuando va a iniciar algún tema de anticoncepción con el paciente, pues uno tiene que hacer varias preguntas, ¿verdad? Entre esas, como lo que usted está comentando, ¿cuándo planean, verdad? O, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, ahorita no tengo ni idea o no quiero realmente, entonces ya nos hace pensar en métodos que nosotros les llamamos anticoncepción prolongada, ¿verdad? Que son métodos que pueden durar 6 años, 3 años, entonces para que la paciente pueda tener esa opción de estar protegida bastante, bastante tiempo y no tener que incluso hasta hacer un gasto mensual, ¿verdad? Que eso también es un aspecto entre los de anticoncepción prolongada que le llamamos nosotros, que van arriba de 3 años, ¿verdad? Y sí, vemos, pues en la clínica vemos de todo, ¿verdad? Pacientes que sí quieren tener familia y también sí hay también mucha paciente que lo pospone o no lo tiene ni siquiera en mente todavía, pero sí se quiere cuidar y no quiere arriesgarse, ¿verdad? Que es lo ideal, que si no hay ningún plan, pues sí tomar ciertas medidas.
Ahora, doctora, La planificación es esencial, sí, para este tipo de situaciones, porque no tener un plan significa que sí hay un plan y es poder tener una concepción. ¿Cuál es la recomendación que se da para las jovencitas y pues para las parejas acerca de esto? Porque si yo estoy tomando la decisión, o sea, en cualquier momento, si hay una si hay una no planificación, puede ocurrir el resultado completamente diferente. O sea, ¿cuál es la recomendación para las pacientes y las parejas acerca de los planes que se deben tomar al inicio de la vida reproductiva, o la mayoría de edad, o cuando se toma esta decisión, o cuando se hace el primer acercamiento con la ginecología y la obstetricia?
Bueno, mire, como habíamos mencionado, ¿verdad? Lo ideal sería que todas vinieran antes, ¿verdad? Pero si no fue así, pues en el momento que ya la tenemos, pues nosotros primero que nada vamos a estudiar a la paciente, ¿verdad? Para decidir qué le conviene, pero eso va en relación a todo su historial, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer un examen físico, preguntar antecedentes para ver si hay alguna enfermedad que contraindique, por ejemplo, el utilizar hormonas, hablar sobre su ciclo menstrual, porque también hay métodos anticonceptivos como las pastillas o dispositivos intrauterinos con hormonas que pueden mejorar pacientes que tienen ciclos muy dolorosos, muy abundantes. Hay pacientes que de repente han padecido de ciclos que no son normales y ellas tienden a creer que es normal como lo ven, y hasta que vienen por un tema así, pues se dan cuenta que no. Entonces uno tiene que aprovechar a ir más allá, ¿verdad? Siempre que ve uno a la paciente. También si ya ha tenido relaciones en ese día, pues lo ideal es ofrecerle hacer el papanicolaou cervical para descartar que no haya alguna infección o algo importante, hacer un ultrasonido también para ver cómo está su anatomía, y en virtud de todo eso decidir Siempre también tomando en cuenta la preferencia de la paciente. Ahora, si es una paciente que dice que si toma pastillas se le va a olvidar, pues ya vamos descartando que aquella se puede apegar o no. Pero como dijimos, el primer acercamiento pues sería hacer todo un chequeo, ver qué factores de riesgo hay, si hay algo que tratar, aunque no sea su motivo de consulta. Orientarla en que la gama, ¿verdad?, de anticonceptivos va a ir desde del grupo no hormonal hasta los que no tienen hormonas. Explicarle cuáles son todos los que vamos a tener en hormonales, no hormonales, cuáles son los beneficios y las desventajas, porque todos van a tener ciertos beneficios y ciertas desventajas, ¿verdad? No es como que va a existir el 100%, ¿verdad? El que el todo tiene cierto pro y contra, ¿verdad? Entonces explicarle a la paciente y ya teniendo todo eso, decidir qué puede ella utilizar. Pero lo principal es primero una consulta bastante completa con nosotros los ginecólogos.
Doctora, otra pregunta. Regresando a lo que le preguntaba al inicio con relación a las mejoras en la tecnología, y que en este caso pues son tecnologías hormonales y otro tipo, y usted me decía que sí ha avanzado bastante la tecnología, la efectividad de los métodos que existe actualmente es completamente efectivo o hay fallos.
Siempre hay fallos para los para en sí todos los métodos de anticoncepción. Hay algo que se llama índice de Pearl, ¿verdad?, que lo hacen mediante el estudios y todo, dándole a cierta cantidad de pacientes tal método por un año, y van sacando ahí la efectividad. Pero en términos generales, no hay ningún método que nos pueda ofrecer un 100%. O sea, que digamos, tal método ofrece el 100%, no. Sí tenemos métodos que ofrecen casi el 100%, el 99.5%, pero que yo le puedo decir, hasta el momento, solo, ahí sí que solo la abstinencia es la única que uno le va a decir al paciente, va a ofrecer un 100%. Hay otros métodos que van a tener menos eficacia, como por ejemplo las pastillas bien tomadas, que la paciente la toma en su horario todos los días, pues va a tener una efectividad del 99%, pero eso puede afectarse si no hay disciplina por parte de la paciente. De ahí, hablando de eficacia o quienes tienen menos eficacia, pues va a ser obviamente el preservativo, y aún mucho menos eficacia, pues si no se usa algún método y se va a basar, por ejemplo, en métodos naturales, por ejemplo, el ritmo, ¿verdad?, que es el que diríamos que es el menos efectivo, porque puede ser variable el ciclo por muchísimos factores. Y más confiables, pues, por ejemplo, los métodos hormonales. Ahorita existen, ya hace algún tiempo, por ejemplo, métodos hormonales intrauterinos, ¿verdad? Una T que es intrauterina, que tiene un índice bastante alto de eficacia. Como les dije, los que más eficacia siempre van a presentar van a ser los hormonales que se utilicen como debe ser, ¿verdad? Entonces, pero en pocas palabras, ninguno nos va a ofrecer el 100%, pero sí es necesario que para que tenga su máxima eficacia, que estén bien orientadas en cómo utilizarlo, si es inyección, cuándo ponérsela, si es pastilla, qué horas tomarlas, cómo, ¿verdad? O sea, tener una buena información para que eso no vaya a ser un factor que ella le perjudique en cuanto a la efectividad.
Doctora, así como concluyendo y resumiendo, ¿hay alguna forma para iniciar con algún tipo de consejo para las personas? Porque también están, o sea, entre los no hormonales, me imagino que así se llaman, voy a ponerle el nombre que yo conocí antes, los mecánicos, que son barreras, que además de la concepción también ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Hay algún tipo de consejo inicial o realmente lo más aconsejable o lo único aconsejable es ir a la consulta ginecológica?
Mire, ahí sí que de primas a primeras, ¿verdad? Si no tienen nada, pues el preservativo, ¿verdad? Eso, incluso cuando uno, cuando vienen con nosotros, uno les dice, bueno, si vamos a empezar pastillas o inyecciones, no significa que no se vaya a usar preservativo, ¿verdad? Porque tiene el beneficio que las va a proteger de infecciones de transmisión sexual, porque de ahí ningún otro método las va a proteger, pero ese sería como el de entrada, que sí o sí se tiene que usar en definitiva siempre, a pesar de que se use otra cosa o se use solo. Pero decirle, bueno, que vayan a la farmacia o que se pongan tal cosa, no, ¿verdad? O sea, ya eso tiene que ser más personalizado, porque incluso hay, en un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a pastillas, hay marcas de marcas, hormonas de hormonas, unas son más gentiles con el metabolismo de la paciente, otras no, ¿verdad? Entonces, eso es muy personalizado, incluso hasta explicarle los efectos adversos que son normales o por qué razones dejar de utilizar cierto método. Pero lo que sí se tienen que llevar en mente, que lo primero siempre y desde siempre, el preservativo, ¿verdad? Para protegerse de infecciones de transmisión sexual y también obviamente del embarazo, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias, doctora. Y a la hora de recomendar los exámenes y todo esto que usted decía que había que hacer inicialmente para poder recomendar un buen plan, ustedes allí en el Hospital El Pilar tienen todas las facilidades para hacer todo este tipo de evaluaciones y estudios.
Sí, exacto. Aquí tenemos todo, ¿verdad? Para tener esa primera consulta. E incluso desde la primera consulta, pues la paciente ya puede salir con la idea de qué método va a utilizar. Si es uno que se tiene que colocar, pues se le deja una siguiente cita, pero ya desde la primera cita que ella venga preparada, ¿verdad? Que lo que sí quisiéramos, si en alguna oportunidad pues viene y piensa y que tenemos que nosotros aprovechar a ser Papa Nicolau, pues siempre es que no vengan con su ciclo menstrual, que no haya habido relaciones 24 o 48 horas antes para poder hacer el Papa Nicolau. Pero de ahí en la primera cita, pues podemos abarcar todo, ¿verdad? Tenemos todo aquí en el hospital para brindárselos y darle toda la asesoría según el caso de cada paciente en especial, ¿verdad?
Ok, bueno, pues muchas gracias, doctora. Se lo agradecemos mucho y seguiremos en contacto.
Gracias por la invitación.
Gracias a usted.
Estuvimos
conversando con la doctora Karen Abularach. Ella es ginecóloga y obstetra del Hospital El Pilar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en los estudios con José Carlos Ortega y ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy y ya solo nos da tiempo de comentar un par de temas. Bueno, tal vez un tema y que es precisamente el de la telenovela del Comité Olímpico Guatemalteco.
Pues aparentemente, Jorge, ya tomaron posesión, ¿verdad? Porque había del Comité Olímpico Guatemalteco el gerente de Aguirre y pues con esto ya salió Jorge, te vas de ahí chiva chivita, sí, rodas, ese apodo le pusimos el lunes, sí. Y bueno, con esto pues un paso más, ya también una noticia por ahí que el COI dice que va a levantar en definitiva la suspensión a Guatemala.
Y eso que tiene que ver, presumo, con la decisión de ayer en la tarde de la Corte de Constitucionalidad,
sí.
Que ayer en la tarde la Corte de Constitucionalidad aprobó la solicitud del TDFE se llama el
bueno,
tribunal
de amparó a los deportistas, a los atletas.
Pues yo como vi la explicación que decía era básicamente que los del TDFE habían puesto un incidente de, o sea, de que básicamente querían retirar un amparo que habían puesto. Y entonces la Corte de Constitucionalidad autorizó que se retirara el amparo y con eso básicamente porque ese ese amparo que había puesto el TDF, que es el Tribunal del Deporte Federal, con ese amparo era que se había suspendido el reglamento del Comité Olímpico Guatemalteco, que se había autorizado en el 2021 y que después lo suspendieron, y que cuando lo suspendieron fue que hicieron todo el relajo por el que llegamos hasta donde estamos ahorita.
Usted le entendió a Jorge. es una telenovela.
Sí, va. Y entonces ahorita lo que hicieron fue decir, basta, bueno, ya no vamos a pelear eso. Entonces sí. Le aceptó a la corte que ya no vayan a pelear eso, y entonces ya pierde materia el amparo, y entonces toman nuevamente vigor el reglamento, y entonces ya vuelve todo a como estaba en a finales del 2021. Y que entiendo que esa era una de las cosas que había solicitado el Comité Olímpico, precisamente para ya ratificar esto, ya dejarlo permanente, ¿no?
Ahora, yo te digo una cosa, porque mira, yo podría estar en contra de todo lo que estuvo pasando alrededor de la elección de Jorge Rodas y la supuesta intervención de Miguel Martínez en todo ese proceso, y la intención también de obtener recursos de ese 5% constitucional y 2.5% constitucional, o sea, la mitad que se va al deporte federado. Pero también te digo una cosa, o sea, a pensar que Eduardo Aguirre y compañía, el reto de clarificar, de hacer las cosas bien, porque ellos ya habían estado en las diferentes instancias del deporte federado. Entonces, para insistir con las cosas, ¿verdad? Aquí no se trata de que si ganó este grupo, sino que las cosas se hagan bien, y de insistir en que se dé apoyo a los atletas y menos apoyo a los dirigentes en cuanto a a los viajes en primera clase, hoteles 5 estrellas, y que en realidad el apoyo
que
llegue
ese,
a los
no
deportistas.
Que eso no es apoyo, sino aprovechamiento, diría.
Sí. Ajá, exactamente, el aprovechamiento, y que, o sea, que el apoyo vaya a donde corresponda, y que lo otro esté limitado el gasto de los dirigentes. Y porque es sospechoso, Jorge, que también el COI, el Comité Olímpico Internacional, funciona un poco como la FIFA, y la FIFA era un nido de corruptos. ¿Te acuerdas de Blatter? De todos, o sea, salieron implicados hasta Platini,
hasta el de aquí
estuvo preso en los Estados, sí, ¿verdad? Sí. Otra vez necio, uno que no presos aquí sino allá, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra justicia? Pero bueno, ese punto, que el reto para Eduardo Aguirre y compañía es que esto mejore y que no dé sospechas de nada. Que sí hay sospechas.
Sí, básicamente hay que transparentar en general, como en todo el gobierno, porque al final no es gobierno, pero reciben fondos de nosotros, de los tributarios. Pues hay que transparentar el uso de esos fondos. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo. José Carlos, muchas gracias por haber estado conmigo hoy aquí en la tarde.
Sí, que viva la libertad, viva la responsablemente, pero viva la ejérzala.
Así es, y nos escuchamos mañana, y pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.